Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Qué alegría cuando me dijeron
vamos a la casa del señor. ¿Por qué? ¿Por qué, güey?
El señor San Cristóbal, el señor José Ramón San Cristóbal, que está en México.
Así es.
Bueno, por lo menos su voz está en México. No sé dónde esté su alma, si es que la tiene. Sé que tiene el corazón negro y podrido. Hasta ahí llego.
No existe.
Y no sé si tenga alma o no.
No la tengo. Hace tiempo que la vendí al diablo para hacer este programa durante los siglos y los siglos y los siglos. Así que bienvenidos. Amén. A la iglesia, al templo de la estupidez y la estulticia. Hoy el párroco Videgaray y aquí su sacristán.
El reverendo HDP, o el reverendo P, si quieres.
No. El reverendo P, exacto. El reverendo P Videgaray, exacto. Y su acólito. ¿Qué puedo ser, sacristán?
Mi alcohólico.
Sí, exacto. Les vamos a entregar todo.
Puede ser mi monaguillo.
Información nacional.
Si quieres.
¿Por qué no? ¿Por qué no?
A ver, ven y tócame la
campana. ¿Tú fuiste monaguillo? ¿Tú fuiste monaguillo?
Una vez.
Yo no.
Una tarde nada más. Ajá. Me tocó a mí hacer. Porque creo que había faltado el monaguillo y estaba yo ahí cerca y me dijeron, vas.
Vas.
Y lo que quería era tocar la campana. Quería tocársela al padre.
Nada más. El barajo del padre.
¡No! Abajo de la sotana.
Fíjate que el otro día me pasó una cosa curiosa con una iglesia. Iba yo caminando con mi perro allá en Chicago, cerca de la casa de todos ustedes, y pasé frente a una iglesia y pues como es mi costumbre, me empecé a reír, ¿no? Sobre pues, esta gente que cree en esas
cosas. ¿De veras? ¿Pero por qué eres tan irrespetuoso con la gente, güey? Deja que la gente tenga...
No, hay libertad
a mis
adentros.
En tus dos países.
Pero a mis adentros, nada más pensando, estos güeyes de veras. Leyendo acá, y de pronto la campana que estaba ahí, justo iba yo pasando por donde está la campana automatizada, ¡pam! Saltó el perro, me sacó un susto a mí horrible. Dije, no sé, será una señal divina
de que por estar pensando,
de que Dios ya la trae conmigo.
Oye, fíjate que estaba buscando y también no lo encuentro. Me encontré en una iglesia en Nueva York hace como un mes que estuve por allá, que se llamaba La Iglesia Científica de Jesús.
Madre. Ok.
Me confundió profundamente, ¿no? Porque como que son conceptos que de pronto la fe y la ciencia no se llevan del todo.
No mucho. Hay un límite, digamos, a lo que uno puede hacer con la fe una vez que le empieza a cuestionar, que es la base del método científico, es la autocorrección. Mira, y el cuestionamiento.
La octava iglesia de Cristo científico se llama.
No, bueno, pues, está bien.
Porque no era tan científico Jesús, ¿no? Él hablaba
¿dónde
de
está?
Fe,
porque voy a ir a Nueva York la semana entrante.
Y de hermandad.
Voy a ir a Nueva York la semana entrante a ver qué.
Está en Harlem.
Y a ver qué me encuentro. Ok.
Ahí te lo voy a ver. Pues. Y vas a ir.
Sí, o sea, a buscar la ciencia de Cristo.
De Cristo científico. O sea, me pareció así muy interesante, porque yo no recuerdo ningún un solo pasaje en el que Dios, o Jesús, más bien, hable acerca de la ciencia, porque no había sido propiamente descubierta la ciencia, ¿no? En todo su esplendor, como la conocemos hoy en día. Pero hablaba de otras cosas muy valiosas, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, haz el bien, pon la otra mejilla, etc., ¿no? Pero de ciencia no hablaba.
Lo que sucede es que luego se pervierte muchas de las enseñanzas, creo yo, de Jesús.
¿Quién sabe qué haya pasado?
Y bueno, y la Biblia está también llena de imprecisiones, información dudosa, y pues jaladas, ¿no? De los pelos, la verdad, que incluso siendo un jovencito, un niño prácticamente, decía yo, esto no tiene el menor sentido. O sea, esto nomás no tiene ninguna lógica.
Bueno, en otro orden de ideas, este fin de semana se llevó a cabo el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, y aquí está la frase que ha sido más retomada en medios de todo lo que dijo nuestro señor presidente. Adelante.
Hay un pasaje histórico que se resume, y ahí se los dejo de tarea, en que se dice, toma tu champotón.
Ok, toma tu champotón.
Toma tu champotón.
Y la gente aplaude, un raudal de aplausos ahí. Digo que toda esa gente que estaba ahí me imagino que fue seleccionada, ¿no? Para por su energía, para aplaudirle todas las palabras al señor presidente.
Bueno, ¿no? Pues esto tiene que ver con la batalla de Champotón, que tuvo lugar el 30 de abril de 1863, durante la Guerra de Castas, allá en la península de Yucatán. Y tras la batalla, las fuerzas mexicanas y criollas lograron retomar Champotón. Aunque la Guerra de las Castas continuó varios años más, fue uno de los episodios más significativos en la historia de la lucha de los mayas por autonomía y derecho. Derechos ante los potentados, ante los más ricos, ante los hacendados, la casta divina que le llamaban allá en Yucatán.
Y entonces, este toma tu champotón, ¿qué? ¿Por qué le emocionó tanto al presidente? Porque, bueno, porque estaba allá, ¿no? Y allá la gente pues tiene más presente el asunto de champotón. Pero bueno, aquí lo que podemos ver es que el presidente pues fue, digamos, exitoso en con esta idea de irse a hacer su informe a otro lado, en donde nadie lo moleste y nadie lo pueda contrariar. Ni
fue original, además. La primera vez que se da el informe fuera de la Ciudad de México. Sí, sí. Y en la promesa de descentralizar un poco al país, que es, la ha ido cumpliendo poco a poco, pues sí abona, sí suma, por lo menos de una manera simbólica.
Sí, esto yo aquí lo que veo es un poquito de miedito, ¿no? No quiero que me digan cosas feas, me voy a donde tenga yo todo
el mundo. Lo pudo haber hecho como otras veces en Palacio Nacional, con entrada restringida, y hubiera sido lo mismo, solo que decidió.
Pues toma tu champotón.
Desde Vicente Fox nadie da el informe en la Cámara de Diputados como antes, porque se ha hecho la oposición se pone bien pendiente. Sí, la oposición del lado que sea.
Antes
¿no?
era la oposición era precisamente Andrés Manuel, pero ahora que es presidente, pues no le gusta la oposición.
No, pues esa es una gran máxima de los gobiernos. ¿No?
Claro, así es. Bueno, le piden matrimonio en frente de Andrés Manuel López Obrador. Goce usted con este romántico momento. Adelante, mi querido nuevo, por favor. Vean qué bonito, qué agradable.
Andrés Manuel, me voy a comprometer el día de hoy en frente de usted, no, presidente. Me voy a comprometer con ella. Es mi es la mejor mujer de todo el mundo.
¿Qué es esto? Fíjense, esto es un ejemplo
tantito. Está el presidente,
personalidad.
Está el presidente López Obrador en su camioneta, en el lado del pasajero, con la ventana abajo, y llegan esta turba ahí, todo el mundo a quererlo tocar, a pedir un autógrafo, foto, y estos compas, mire, me voy a casar. Y el presidente, pues ya dáselo, ya dale el anillo, a mí me vale más.
Pues sí, ¿a mí qué? Ahora, es curioso, porque imagínate, la pobre mujer, sabes que te estás casando con un idiota, cuando te pide, o sea, ese momento tan importante en la vida que es pedir tu mano en matrimonio.
Pues ella se ve feliz, güey.
Aprovecha para hacer esta payasada y esta jalada. ¡Ay, Andrés Manuel! ¡Aquí enfrente de usted! ¡Así es! ¡Tata Andrés Manuel!
A ver, pero vamos a escuchar.
¡Échenos su bendición! ¿Qué es eso?
¿Le da el sí o le da el no? Adelante, no.
Espero que le dé el no.
Andrés Manuel, me voy a comprometer el día de hoy en frente de usted, presidente. Me voy a comprometer con ella. Es psicóloga, es la mejor mujer de todo el mundo.
No estés jodiendo.
Gracias.
Que está invitado a la boda. Sí, ahí nos vemos. Me va a llegar a tu boda el presidente de México. Tú sigues soñando. No. Soñar no cuesta nada, pero bueno, un momento.
Pero realmente,
romántico.
O sea, a mí me parece una cuestión curiosa. Esto es como de fanatismo absoluto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una cuestión con otra? O sea, que te guste mucho la figura presidencial, que te guste mucho el presidente en turno, o sea, que te parezcan buenas sus políticas, está bien, pero ¿por qué inmiscuirlo en una cuestión como tu matrimonio? No lo entiendo.
De una decisión de vida tan importante.
Se me hace extraño, la verdad,
el presidente. Ay,
y está emocionadísimo. El soperútano este está, pero que no cabe en sí de felicidad de estarlo
y
haciendo
chava, no es cierto, o sea, no es cierto. No,
sí, además, no es cierto, esto no puede ser tan estúpido, no es cierto.
Bueno, fin de semana histórico en México, se inauguró, bueno, no se inauguró, se hicieron las primeras pruebas del Tren Maya, que muchos apostaron a que no se iba a terminar a tiempo.
Mira,
a ver. Que era una obra de relumbrón y nada más. Ahí está desarrollándose la infraestructura del sureste.
Bueno, es un tramo, me parece, de algunos kilómetros el que avanzó el tren este de diésel, porque se acuerdan que iba a ser eléctrico, bueno, es de diésel. Logró avanzar a duras penas, porque al parecer hay problemas ahí con las vías, y sí, ya se inauguró ese pedacito del Tren Maya. Entonces, pues muchas felicidades a todos los que pagaron, como yo, con sus impuestos esta gran obra, que pues la verdad es que hoy por hoy, pues no sirve en realidad aún de nada, pero ahí va, ¿no?
Ya ahí va. Pero ahí va. Ahí va avanzando y sí va a ser una obra importante de infraestructura para el sureste.
Y así, ¿no? O sea, la cosa es inaugurar cosas a medias. Es
no la han
padre.
Inaugurado, ¿eh? No la han inaugurado.
No.
O sea, fueron,
no,
fue el presidente a unas
celebrando
pruebas.
Que el tren se movió. Ajá. Que se movió unos
que
metros
ya hay tren,
el tren sobre unas vías.
Ya hay vías y ya logró avanzar varios kilómetros.
Es el tren
toda
de diesel, güey.
La mala leche que saca el estaca a relucir.
No, pues es que la verdad es la verdad. Ahí tienen.
La verdad es la verdad, que ya está funcionando y se va a inaugurar en diciembre, dijo el presidente. Y también, también Dos Bocas, ya va a empezar a refinar.
Y va a servir todo para... Esto ya va a servir, ya va a llegar, ya va a funcionar. Digo, es como nuestro aeropuerto que nos entregaron, que ya está terminado, ¿no? No sirve, bueno, no sirve para un carajo, ¿no? Pero ahí está.
Que la canción. Mira, Rocío Nale, secretaria de Energía, reconoció a los trabajadores de Pemex por la producción de gasolina primaria ya en la refinería Olmeca en Dos Bocas, muy Tabasco, bien. En el marco del quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Hacía cuánto que tenía que haber empezado a funcionar esto y acaba de refinar un chorrito?
Pues no sé si un chorrito o una gota o cuántos qué barriles, padre. Pero ya empezó, ya tenemos esta gasolina hecha en México que va padre, a abaratar la vida y no, va a beneficiar hombre. A nuestra economía.
Lo van a ver reflejado en sus bolsillos. No sé
cuándo lo vamos a reflejar en estos
bolsillos. No creo, bueno. Yo creo que en unos, no sé, nunca. Pero
no
bueno.
Sé, tú tampoco sabes, nada más estás inventando. Sí, a lo mejor lo vamos a ver reflejado en nuestros bolsillos. Pero realmente, okay. Hablando de nuestro gobierno aquí en México, pasado mañana es un día importantísimo. Este fin de semana, Xochitl Gálvez ya anunció oficialmente su arranque como coordinadora. Que no nos hagamos güeyes, es precandidata o candidata de la oposición, candidata. Pero por estupideces legales tiene que llamársele coordinadora en este momento. Y pues con eso se define ya quién es una de las finalistas para la elección presidencial, Xochitl Gálvez. Pero hay muchos asegúnes. Primero que nada, vamos a escuchar lo que grita Morena sobre Xochitl Gálvez. Acuérdense que Xochitl Gálvez, que es una indígena otomí, en su juventud. Para sustentarse vendía gelatinas. O por lo menos eso cuenta la leyenda. A mí no me consta, pero es lo que se dice de Xochitl Gálvez. Y bueno, yo no lo dudo. Pero en fin, esto es lo que le gritaban los morenistas a Xochitl ayer en su arranque en el Ángel de la Independencia.
La gelatina no va a cuajar. Así de maduros. Así de propositivos. Esa es la política en nuestro país, queridos conciudadanos. La gelatina no va a cuajar. Genialidad, de verdad. Aquí es cuando veo que la gente realmente está activa en la política, enterada, metida en los temas.
Hay algo fundamental, ¿no? Hablando de propuestas o de trayectorias, ¿no? La gelatina no va a cuajar, pues cada quien. Pero esto respondió Xochitl Gálvez este domingo como representante del Frente Amplio por México. Xochitl, vas.
Aquí en esta casa hoy va a haber borrachera. De mí no, pero de los demás no sé.
Salud.
Sí, con una victoria, miren, vamos a celebrar. La victoria es nuestra.
Ok.
Con cerveza en mano. Primero dijo que se van a emborrachar. La victoria es nuestra. Victoria.
Está bien.
Más sabrosa que nunca. Así era el comercial.
Victoria más sabrosa que nunca. Saludos. Así era. A Victoria.
Saludos a Victoria.
Más sabrosa que nunca. Y bueno.
Y la victoria pues es nuestra, ¿no? Dice Xochitl Gálvez.
Así es. Y Morena pide sancionar a Xochitl Gálvez por promocionarse con discurso.
Tengo una pregunta antes. Es que siempre que oigo hablar a Xochitl me llama la atención su pronunciación. Ajá. Su acento. ¿Es legítimo burlarse del acento francés de Xochitl Gálvez cuando todo México se ha burlado durante décadas del acento tabasqueño de Andrés Manuel?
Es que no es un acento, lo que tiene Xochitl es una afección en el habla.
No simplemente las R las hace con la garganta, las hace guturales.
Por eso, se llama R gutural y es una afección del habla.
No es una afección, ¿estás diciendo que todos los franceses y alemanes y demás tienen una afección al hablar?
No, pero por ejemplo Eduardo Iniesta habla...
Es francés también, ¿no?
Tiene la misma afección que tiene Xochitl.
Invertebrado y así.
Invertebrado, ¿no? Y así igual Xochitl, pero no es una cuestión de acento, no es un acento regional, pues, es una afección en el habla.
Y entonces no se debe de mencionar, ni mira, escúchale usted cómo dice las
R's. Xochitl. Sí, lo puedes mencionar Xochitl. Si quieres, digo, nada de malo tienes, expresa correctamente, pero suena chistoso, miren, oigan.
La hace única.
Aquí en esta casa hoy va a haber borrachera. De mí no, pero...
Borrachera.
Borrachera. De mí no,
ah, no,
pero...
borrachera. La R sí la dice bien, la R es la que se le complica.
La R, así es. Pero yo creo que es una, eso es una, pues nada, ¿no? Eso es una afección en el habla, no le veo el problema.
No, yo no le veo ningún problema.
Y decirle, savoir-faire está en todas partes, y así. ¿Quieres hacer eso? Adelante, hazlo. Se me hace de muy mal gusto.
Bueno, pero no se te hizo de mal gusto durante años hablar del acento tabasqueño del presidente López Obrador.
Yo no me burlo del acento tabasqueño, o sea, nomás digo que... Y lo tiene marcadísimo, o sea, dice, habla, piang, habla muy piang, curioso.
Y te pones de malas cada vez que dice priang.
Priang. No, ahorita en lo de la boda no llegaron.
Entonces
ya,
sé parejo.
Ya, vámonos, ya.
Sé parejo. O sea, ¿por qué Xochitl no y el presidente
perdón,
del observador?
Perdón, pero el presidente tiene un acento regional. Y yo nunca me he burlado de su acento, nomás digo que habla pues como tabasqueño clavadísimo.
Te has burlado mil millones de veces cuando dicen la salud. Wey. Y cuando dice
pues sí.
Y
para eso no es una cuestión de acentos, es una cuestión de pues así creciste y así te acostumbraste a hablar, ¿no?
Pues es de acentos, precisamente, el acento regional.
Pues cada quien. Si el señor quiere hablar así, adelante.
¿Cómo te cuelgas de eso ya? Y dice salud.
Mira, si usted quiere hablar,
toma tu champotón.
Como le dé la gana. Si quiere sonar como menso, pues hágalo. A mí que me da igual, a mí me da lo mismo. Es enteramente
¿pero
igual.
¿Qué estás diciendo? ¿Que el presidente por tener un acento regional suena como menso?
No,
estoy diciendo?
Hablando, por ejemplo, de ti o de cualquiera que esté oyendo esto. Si quiere usted hablar como tarugo, adelante, hágalo. Usted va a sonar como tarugo. Hablen como quieran, a mí me da igual.
Priang, corrupción.
Eso es
la corrupción,
así habla él,
la salud.
¿No? Venga, así habla.
Está bien.
Deja tú cómo digas las cosas. A mí lo que me irrita son la bola de mentiras que dice, inexactitudes y ataques.
Pues no dijo mentiras,
a todo
dijo
mundo.
Que iba a estar el Tren Maya y ahí va, y está refinando ya Dos Bocas, y ahí está el aeropuerto. de Santa
no te
Lucía.
Muerdes la lengua, cabrón. O sea, de veras. Le veo un hilillo de sangre corriendo al pobre Eduardo.
Salud. Gracias, presidente.
Salud.
Bueno, Morena pide sancionar a Xochitl Gálvez, ¿por qué? Por promoverse con un discurso en la apertura del Congreso, y creo que en esta ocasión sí está...
¿Actos anticipados de campaña?
No, utilizar el Senado para hacer campaña política no me parece correcto.
¿Y utilizar la presidencia para hacer campaña política
tampoco,
te parece correcto?
Tampoco.
Pero mira, entonces Morena también debería decirle al presidente que deje de hacer campaña desde la presidencia.
Pero la mañanera la creó el presidente. El Senado es de todos los mexicanos, es un ejercicio democrático.
Bueno, perdón, el gobierno
discursivo.
Es de todos los mexicanos, el gobierno no es del señor López Obrador, ni fue del señor Fox.
El presidente creó la mañanera,
Calderón.
Él puede decir en la mañanera lo que se le dé la gana.
No,
es como si usara
porque
su
cargo
de
presidente, no, perdóname, pero su cargo de presidente, si fuera una persona que acatara las leyes, no le permitiría estar hablando de este u otro, de las corcholatas y de la campaña que lleva haciendo todo el sexenio, no nos hagamos güeyes.
Bueno, pues esto es lo que le dijeron una senadora morenista a Xochitl Gálvez por andarse haciendo promoción en el pleno de la Cámara de Senadores.
Adelante.
Ah, fue en periódico, perdón, y fue César Cravioto quien dijo que corresponde a las mesas directivas de las dos cámaras la presentación de una demanda. Y dijo, de entrada el Senado de la República no va a permitir ese tipo de shows. Si no lo entiende, que no se le conceda la palabra. Si quiere hacer campaña por la presidencia, está bien, pero que lo haga fuera, con la gente, no en el recinto legislativo.
Bueno, está bien, las leyes son las leyes, y si hay una cuestión que no debe de suceder, pues no debe de suceder. Pero te digo, el ejemplo, en todo caso, más grande de hacer lo que no permite la ley es precisamente el presidente López Obrador. O sea, ya.
Yo tengo una
pregunta.
Seamos
serios.
Si una ley es injusta, ¿estamos obligados a respetarla?
Hijo de la chica.
Nada más lo dejo ahí, a su consideración.
Lo dejo ahí. Me
oigan, y lo más bonito, lo más entretenido, lo más morboso, lo más interesante, es qué va a suceder pasado mañana cuando se defina quién es el candidato de Morena a la presidencia. ¿Qué va a pasar si es Marcelo Ebrard? ¿Y qué va a pasar si no es Marcelo Ebrard?
Si es Claudia Sheinbaum, que yo creo que es lo que va a suceder.
Sí, todos es lo que estamos esperando. Entonces todos estamos esperando a ver cómo reacciona Marcelo. Si se pliega, si se disciplina, si apoya a Claudia Sheinbaum, le levanta la mano. Si se va a Movimiento Ciudadano, si causa una
decisión
en Morena.
Es que ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con las ganas. Nos vamos a quedar con las ganas de saber si se alinea y se disciplina.
¿Por qué?
Tendremos que esperar hasta el siguiente sexenio para ver qué huesote delicioso le van a dar para que se aplaque.
No, de entrada vamos a saber. Si él no hace un anuncio diciendo que se va de Morena, que le parece injusto cómo se tomó la decisión, ahí
es
lo
que le dieron algo sabroso.
Sí, exacto. Sí, lo vamos a saber luego, luego. No, no tenemos que esperar.
Le dieron algo sabroso, no, pero tendremos que saber qué le dieron.
Si lo vemos, si lo vemos como candidato en Movimiento Ciudadano, también sabremos.
Oye, ¿quieres oír algo de lo que nunca dijo Ricardo Anaya? Ya que tanto te gusta tirarle durísimo.
Ricardo Anaya, Ricardo Anaya, no tiene, no tiene chile, tiene una papaya.
Sí, 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 ese mero, el que tocaba la flauta amarga, dulce. Vamos a escuchar.
Y tocaba
a
la batería y boxeaba con lentes y camisa de vestido.
Bueno, le pegaba una pera de velocidad súper mal, por cierto, pero hacía como que, ¿no? A ver, venga, Ricardito Anaya.
Hola, huevones, rateros, pendejos. En este momento me encuentro un poco indispuesto, pero sonríe. Porque ya se va. A Wilson.
¿Podemos oírlo de nuevo? ¿A quién saluda? A ver.
Hola, huevones, rateros, pendejos.
A nosotros, por lo visto.
No, no, yo no soy ratero, perdón. Huevón sí soy, pendejo también, pero también. Ratero no. En mi vida he tomado un centavo que no me corresponda. Nunca, y nunca lo haré, por cierto.
Me consta, además, y yo puedo decir lo mismo de quien les habla. Sí. Jamás en mi vida he recibido medio centavo que no me correspondiera por mi trabajo.
Correcto, por trabajo. O sea, aquí no se regala nada, no nos llega nada.
Por eso
no nos
duerme
nada.
Uno tan tranquilo, ¿verdad? Tan a gusto.
Sí, digo un poco más que... pobre que otros que sí se empinen y se dejan que los utilicen. Pero aquí a nosotros nadie nos da ni madres de nada, de línea, ni de... nada de chayote ni esas cosas.
Pinche Ricardo Anaya, tan grosero.
Qué grosero, güey. Otra vez, Ricardo, ¿cómo?
Hola, huevones, rateros, pendejos. En este momento me encuentro un poco indispuesto, pero sonríe. Porque ya se va. A Wilson.
A Wilson.
A Wilson. A Wilson. Bien.
Checo Pérez acaba en segundo, atrasito de Max Verstappen en el Gran Premio de Monza, allá en Italia. Empezó en quinto lugar y logró ir remontando hasta acabar en segundo. Gran carrera de Checo Pérez y con eso pues sigue sumando puntos. Está en este momento en segundo lugar del campeonato de Fórmula 1 y si sigue como va, el viejo sabroso acabará siendo el primer subcampeón de Fórmula 1 en la historia de este país.
A Wilson.
Muy bien, a Wilson, exacto, mi querido Ricardito. Además, Carlos Vela, pues habló acerca de enfrentarse a Lionel Messi en la MLS. No me importa y me vale madres, dijo Carlos Vela.
Bueno, no dijo me vale madres. Pero... tenemos declaración de Carlos Vela, adelante.
Da lo mismo.
No me importa quién juegue contra mí o contra quién... voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté delante.
O sea, no le tengo miedo a Messi, a mí no me espantan, me da lo mismo. Bueno, pues vamos a ver
pues
cómo le va.
Medio que una. Un choro tradicional, convencional, ¿no?
Pues no,
cualquier futbolista diría lo mismo.
Me da muchísimo miedo jugar contra Messi, me la va a meter 20 veces hasta que me duela. O sea, no puedes hacer eso, no puedes arrugarte así. O sea,
me van a temblar las patas porque voy a tener a Messi enfrente. Pues no pueden decir eso, aunque lo sientan, ¿no?
Ay, me tiemblan las nalgas nada más de pensarlo. Pues no.
No me importa el resultado, solo quiero mi selfie. Y intercambiar camisetas con él es lo único que me interesa, aunque nos goleen 7-0. Pues no va a decir eso, ¿verdad, Carlos Vela?
Pero bueno, ¿nos quieres hablar del US Open? Porque a mí del tenis yo no sé nada.
Feliz de la vida, el hombre del momento en el tenis mundial es el murciano Carlos Alcaraz, Carlitos Alcaraz de España, que se ha estado ahí peleando el primer lugar con Novak Djokovic. Ambos están contendiendo por el trofeo del US Open, pero en el último encuentro Carlos Alcaraz se relajó y se puso a cantar una canción de Sebastián Yatra a medio partido. Adelante.
Te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar, de estar con todo el mundo, na 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 na, callarte a tu mundo, na 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 na.
Sí que canta feo, ¿eh?
Canta
¡hable
feo,
bien, Carlitos. Hable bien! Pues canta muy feo.
Pero juega como nadie Carlos Alcaraz. ¿Lo has visto alguna vez? ¿O lo ubicas a Carlos
Fíjate
Alcaraz?
Que no lo ubico porque no soy un gran seguidor del tenis, pero me imagino que si
años,
tú lo dices que tanto te gusta, será muy bueno.
Y es uno de esos hiperatletas. Para mí está solamente en la liga de Usain Bolt. que a Usain Bolt, cuando lo veías correr contra otras güeyes, se veía superior. Se veía más fuerte, más rápido, más ágil. Es una máquina Usain Bolt. Y el mismo caso es Carlos Alcaraz. Se ve superior a todos los demás. O sea, cada movimiento que hace es perfecto, es más rápido, o sea, es más fuerte.
¿Lo ves y se te aguada el mazapán?
El mazapán tenístico, sí, súper se me aguada el mazapán.
O sea, dejas de plano dejas charco.
Sí, no, las cosas que hace son imposibles. De verdad va a ser un histórico del tenis de todos los tiempos, Carlos Alcaraz. Ya lo es.
¿Se te lubrifica la almeja?
El güey más joven en la historia en llegar al número uno del mundo. No se me lubrifica la almeja, más que tenísticamente hablando.
Ya cromacela.
Sí, lo haría con mucho gusto, lo haría con mucho gusto. Digo, ya más no se puede, no lo quiero ni tocar, definitivamente, pero es un atleta de otro nivel. Es como Messi en la cancha, se ve superior, ¿no? A la hora de driblar, de tirar, de moverse. Impresionante. Pero bueno, denuncian que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se la ha pasado de vacaciones 40% de su mandato.
¿Qué está haciendo Joe Biden? De su mandato.
Ha estado descansando, ha estado echando la, ha estado allá en este, ¿cómo se llama donde reciben a las visitas de la casa de descanso que tienen los presidentes de tu país?
Ay, se me va ahorita, no me acuerdo. Pero bueno, la cosa es que sí ha tomado muchos descansos el presidente Biden. Camp David. Esto evidentemente viene, pues, de los republicanos, viene de esta campaña de Donald Trump que está basando toda su petición de voto a los estadounidenses, echando cacayacas del gobierno actual que ha entregado buenos resultados económicos y que en general ha estabilizado al país. Pero bueno, pues están en la desesperada, sobre todo Donald Trump, porque ese amigo o es presidente de Estados Unidos o ese no se va a ir a la cárcel. Ese no se va a ir al bote. No.
Incluso se puede ir al bote y ser presidente.
Eso no lo sé, la verdad. No,
que
no,
sí,
no creo
que sí. Te voy a mandar los artículos donde se explica claramente. Puede ser presidente e ir a dar al bote y gobernar desde la cárcel.
Espero que nunca regrese Donald Trump a la Casa Blanca. O sea, me da lo mismo si es otro republicano tal vez, pero Donald Trump de verdad no debe devolver nunca jamás al gobierno de los Estados Unidos.
Dios te oiga. Y bueno, vamos a hablar en la sección del sexo en la generación Z. Ay, cabrón, los más jóvenes del planeta ya están teniendo sexo, güey.
Cállate.
Ya sé. Cállate, ya sé exactamente lo que estás pensando, exactamente.
Sí, sí, es terrible. Pero bueno, ni modo.
Come así, lo que quieras.
Bueno, es que yo pienso de mi despertar sexual y pues fue, sí, o sea, ni modo, toca.
Ya llegaron a esa edad, llegó, así es, ni modo.
Llegó el momento.
Y está bien, hace. Está bien, no hay ningún problema con ello, ¿sí? Pero ay, de veras. Come lo que quieras, atáscate cuanto quieras y aún así baja de peso. Un nuevo tratamiento aplicado en ratones está sorprendiendo a científicos en todo el planeta, se llama Gabra 5.
Ajá.
O algo así, bueno, luego les digo bien. Y parece demasiado bueno para ser verdad, pero los ratones los están dejando tragar todo lo que se les da la gana y no acumulan tejido adiposo gracias a este tratamiento.
Fíjate, hay una cosa muy fácil. El tratamiento se llama, no sean huevones y hagan ejercicio y así pueden comer todo lo
pero
que quieran.
Pero esto no tiene nada que ver con el ejercicio.
Y no engordar.
Los ratones
no,
están en su jaulita.
No, esto es un tratamiento que es, sí. Esto es un medicamento para que tu cuerpo no aproveche todo lo, o sea, para que tragues y desperdicies toda esa comida, porque eres un huevón que no se puede levantar a correr 10 pinches minutos.
Vaya, o sea, hagan no regañan a la gente, es que pareces tía regañona.
Hagan lo que quieran.
Que cada quien haga lo que quiera.
Pero, bueno, yo nomás digo que es huevones.
¿Qué tiene que ver? Sobrepeso. Estamos hablando de un descubrimiento que puede ser muy importante. Imagínate para las personas que no pueden hacer ejercicio
huevonas,
porque tienen algún tipo de enfermedad. A lo mejor están postrados y pueden comer y no tienen bronca de engordar.
O sea, está bien que estén postrados y tragando como si no hubiera mañana. Muy bien.
Bueno, en el mundo de los espectáculos, Wendy Guevara no puede creer que ganó la Casa de los Famosos y aquí está el porqué. Adelante, Wendy Guevara.
Sí, la verdad, no, todavía no la puedo creer. Es que lo que pasa es que todavía no me depositan el premio.
Pues sí, todavía no le depositan, pues todavía no te la
pues
crees.
Todavía no se la cree.
Ya deposítenle, ya ganó, oye, ya, páguenle.
Wendy, yo te tengo una recomendación, ten mucho cuidado y sobre todo ponte al día porque hace unos años cuando yo gané el Big Brother y me dieron mi premio, a las dos semanas me super cayó Hacienda y me auditaron y me auditaron porque, y no fui yo el único de los ganadores de Big Brother al que le pasó eso, que le cayó Hacienda pues inmediatamente. Sí. Ah, este vete tiene lana ahorita.
Sí, vete asesorando, ven. Wendy, porque Hacienda ahí está. Quieren tu dinero para el Tren Maya y
corre a ponerte cosas, al día. Con tu amiga la tesorería, aunque ahí no se pagan los impuestos, pero bueno.
O sea, por ley tenemos que pagar nuestros impuestos, ni modo, es una realidad, es muy feo, porque tú dices, bueno, me gané un premio, Wendy se ganó 4 millones de pesos, ¿no?
Correcto.
Pues de ahí móchale de entrada, móchale ya el 30%, ya dile adiós. No, por el
monto, móchale el 35.
Además, por el monto, es más todavía. Estamos hablando de que pues, sí, la Hacienda le tienes que, te tienes que bajar los pantalones y darle las nalgas al gobierno.
Sí, imagínate, o sea, el premio de Wendy tiene que darle más de 1 millón a Hacienda.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
1,200,000 o 300 por ahí.
Sí, sí, te vas a quedar con 2,700,000, pon tú.
En realidad, bueno, a menos que tenga deducibles. En fin, ya, pero yo no soy su contado. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita aquí de
cuestiones fiscales. Pero qué tanto, no, está difícil deducir, eso es muchísimo dinero, ¿qué deduces?
Pues quién sabe, ¿no? No tengo ni idea que haya... Yo qué sé, güey, tú métete...
Yo digo que le van a meter todo entero. El deducible. Sí, sí, a mí se me hace que como, igual que a mí y a ti y a todo el mundo le van a meter el deducible
enterito. Hasta adentro. Un poco sí, hasta pero adentro. No todo, ¿no? Como decía el portero argentino la semana pasada. Bueno, el top ten de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos.
Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Mande sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Uy, ya está tirando líquido otra vez.
No.
Ya está tirando
está
aceite.
Que se va para todos lados. Se va para todos lados. Chale.
Ota, pues ya lávalo, ¿no?
De milagro arrancó hoy en la mañana, ¿eh? Okay. Sí, ni modo.
Y nos reímos así con gusto y con ganas, porque estamos más cerca que la gran mayoría de ustedes de llegar ahí. Y así hay que tomarlo.
Sí, sí, sí.
Hay que tomarlo con ligereza.
A descomponer cosas, se va a empezar a joder todo.
Qué horror. Pero bueno, lo que eso sucede, recibimos todas sus propuestas para el top 10, cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos, en arroba la corneta FM, en la red social X, antes Twitter. Qué lata tener que decir eso.
Xochitl Gálvez.
Por eso le cambió el nombre a Elon Musk, para apoyar a Xochitl Gálvez.
Para apoyar a Xochitl, es que Elon Musk sí sabe.
Sí, sí, güey. Vamos y venimos.
Esto es La Corneta.
La Corneta, un espacio para presentar a nuestros amigotes, ¿verdad?
No, y la cultura, y las cuestiones el que arte. Van más allá de la cosa mundana, del día a día, que nos elevan un poco, y para ello tenemos a uno de nuestros amigotes, Rodrigo Murray, que está con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Es un placer, José Ramón, es un placer, Eduardo. Gracias por otra vez estar aquí sentado sobre la corneta.
Oye, me da mucho gusto tenerte. Recibirte aquí, mi querido Murray, porque además de que me casa todo dar desde hace muchos años, eres un hombre que no ceja en el empeño.
Tenaz.
De hacer diferencia. Tenaz. Eres pezonudo.
Necio.
Dueño de un pezón espectacular. Háblanos.
Este último que estás presentando, una obra que tú mismo ideaste, escribiste, me parece que incluso produces y demás, actúas, que se está presentando hoy o en estos días en la Ciudad de México. Platícanos un poquito de
hoy.
Qué se trata.
Hoy, de hecho, reestreno Leonardo, que es un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Es un pretexto, Leonardo da Vinci, porque hablo de muchas cosas. Pero sin duda alguna, hoy y todos los lunes que voy a estar en el Teatro Xola, los lunes de septiembre a las 8:30, y dos funciones particulares que quiero hacer el anuncio en este momento, que es el 3/1/2/3 y 17 de octubre en el Lunario. Pero más allá de eso, en el comercial, me da muchísimo gusto poder... nuevamente platicar sobre Leonardo en la corneta, porque gran parte de la gente que fue la temporada pasada que estuve en el Teatro Helénico, ya me cambié de ahí, mucha gente salía de ahí y me decía, oye, es que te oí en la corneta y quise venir a verte. Es un programa verdaderamente, me pongo de pie y lo aplaudo, pero yo también lo escucho muchísimo, y mi hijo que está en Holanda también, y la banda chido, que está en el extranjero, gracias. Y la verdad es que los felicito porque están de super pelos.
Gracias, es un gusto.
Sobre todo la cabeza de destaca.
Sí, ya no me queda ni uno, güey. La verdad es que agradecemos. Sí,
gracias,
mira,
gracias, Murra, pero
ir,
no se trata de
rasúrate y sé feliz.
No, ya lo sé, pero lo quería decir porque a mí la verdad es que ustedes lo saben, me gusta mucho la corneta. Bueno, al margen de eso, Leonardo es un monólogo que escribo, que cuento la historia en paralelo, o digamos, intercalada, la historia de Leonardo da Vinci, evidentemente muy salpicada, pedazos de su vida, no voy a poder contar toda la vida de Leonardo, aparte sería imposible en un monólogo.
¿Hablas de su homosexualidad?
Sí, de alguna manera sí, pero de forma tangencial, no es importante para lo que quiero hablar en el monólogo. Pero sí, okay. En efecto, lo dejo okay, muy claro.
Soy un imbécil, perdón.
Y no, para nada. Me parece que no es...
No, bueno.
No define a una persona su gusto sexual.
Sí es un imbécil, Eduardo. O sea, eso hay que dejarlo. Y yo también. Tú no, porque vienes a hablarnos de temas sesudos. No, entonces, los tres... Yo también estoy de acuerdo.
Viviste una obra de teatro. Dado caso, yo quiero meterme en esa cubeta y sí, los tres somos unos imbéciles.
Ah, bueno, que está bien. Entonces, en esta imbecilidad de plática, sí. Estamos hablando de que no es importante ni relevante en realidad que a Leonardo le haya gustado por el fúfaro.
No, perdónenme ustedes, pero sí es muy relevante que un hombre en esa época haya tenido que reprimir lo que era natural en él, su amor, sus afectos, por el tema de la presión social.
Mira, la verdad es que incluso estuvo preso por ello y fue pues duramente castigado, podríamos decirlo, porque casi muere. Y sin embargo, creo que los cerebros medianamente inteligentes de aquella época lo rescataron del calabozo para que hiciera otras cosas, no por sus gustos sexuales, sino claramente porque era un hombre que pensaba, exacto, porque pensaba un poco más en los demás. Y entonces esa es la gran diferencia de Leonardo. Yo lo quito del pedestal. Evidentemente nosotros nos identificamos con un genio como Leonardo, no. Nos
¿Que le sacas
identificamos
un pedestal?
Con un ser humano, ¿no? Sí, lo bajo del pedestal. Ah. Digo, basta, o sea, tú no eres un genio, tú eres un ser humano antes que ser un genio. Y cercano a esta sensación humana es donde yo me identifico contigo. Yo me identifico contigo en el sentido del humor, en tu dolor, en tu risa, en tus amores, pero no me identifico con... pues la Gioconda o con la Última Cena, me parece muy difícil. Yo la admiro.
El hombre de Vitruvio.
Exacto, o el hombre de Vitruvio. Lo veo desde lejos y lo admiro y lo aplaudo, pero yo quiero en el monólogo sentar a Leonardo a tomarse un tequila con nosotros.
Me encanta.
Medianamente. Pues,
¿no? Y eso es lo que sucede, te sientas a beber con él y tienes una plática.
Pues me encantaría que vinieran a verlo, porque es difícil en el teatro platicar lo que sucede en el teatro. Y estoy acompañado con una de las piezas más hermosas que se han visto en la escenografía, yo creo que en todos los tiempos. Es una pieza que diseña el maestro Sebastián, que mide 2 metros por 2 metros de edad, es un cubo, y ese cubo yo lo voy transformando y se va transformando a lo largo del espectáculo, generando otro tipo de espacios en donde yo apelo a la imaginación del espectador, en donde estoy en Milán o en Florencia del 1500 y en el México contemporáneo convulso de nuestros días.
Ok, interesantísimo.
Sí, no, vengan a verla, yo estoy seguro que les va a gustar y la obra también. ¿Cómo dices?
Invítanos el día que presentes en el Lunario, ¿no?
3 y 17 de octubre.
3 y 17 de octubre, me encanta.
En el Lunario a las 9 y por lo pronto los próximos 4 lunes, reestreno el día de hoy en el Teatro Xola. Lunes 4, 11, 18 y 25. Dense una vuelta por el show a las 8:30 o espérense a octubre 3 y 17.
Pues no se lo pierdan, ahí tienen una invitación a una cuestión por demás original, que suena divertidísima, además de todo, que me gusta la premisa, el asunto de hablar con una de las mentes pues más geniales y famosas conocidas del mundo.
Que es Rodrigo Murray.
No. Ahí habrá que estar para verte y gozarte.
Ven hasta acá, porque estoy seguro que sí te la vas a pasar muy bien y vamos a tener muchos temas de conversación. Ibas a preguntar algo, mi querido Eduardo.
Y acabando chupamos, ¿no? ¿O qué?
Y nos tomamos una copa, va.
Además.
Una copa. Si no lo conocía. No,
una copita.
Brindamos.
Una copita de esas que nos gustan. C4.
No, yo lo que te quería preguntar, mi querido Murray, ahora que te adentraste en el personaje de Leonardo da Vinci, que vivió hace como 500 años, si no mal recuerdo.
570, para ser exactos.
Dime una cosa. ¿Por qué no ha habido otro Leonardo en 570 años? ¿Por qué no ha habido un solo ser humano, considerando que la población ha sido mucho más numerosa en los siglos posteriores? ¿Por qué no ha habido un cerebro como el de él?
Yo creo que ha habido muchos. Me parece que él fue un adelantado y que hizo muchas cosas que no le pertenecían particularmente a su época. Es decir, sumergir al hombre en una escafandra en los canales de Venecia o querer hacerlo volar con sus diseños de máquinas voladoras. O
pero todos los... que domine la ciencia, la tecnología, sí, el arte, en cuanto a la pintura, el dibujo,
un
la
polímata absoluto,
la escultura,
¿no?
Sí, es, sí, eso no ha habido otro.
Bueno, quizás sí.
Pero no hablemos de López Obrador.
Al que se le haya.
No seas qué manera de qué es eso, nada tiene que una cosa con otra, por favor. Ya, estábamos hablando de altísima cultura.
Pero ¿sabes lo que está qué padrísimo? Bruto, que yo sí creo que tenía Leonardo sentido del humor. Y un gran sentido del humor, cosa que también nos identificamos yo con ustedes, espero que ustedes también conmigo.
Por supuesto,
el sentido del humor es parte fundamental de un ser humano. Y
a mí me da miedo el tuyo, Munray.
¿Por qué?
Munray, perdón.
Munra.
Munra, el mortal. Es que así le decíamos hace años, el Munra.
¿Por qué?
Me preocupa porque de repente cuando has venido aquí a la corneta, o sea, te has dejado ir con todo, güey. O sea, tú eres más, políticamente incorrecto que el Estaca.
No, no creo. No, no. Quizás soy más alto, nada más.
Nada más. Más políticamente incorrecto.
Sí, de repente este güey le vale más. Y eso me encanta de hablar con Murray, que dice las cosas como son. Ya.
Pero por
pues
eso.
Así debe de ser.
Como debe ser. De
nos
hecho,
habla al chile siempre.
En todas, siempre les hablo a la corneta. Cuando terminemos la función, siempre me quedo con el espectador justamente para platicar. Porque hay dudas de pronto o cosas que quiere preguntarme en donde nadie debe estar en un pedestal, ni Leonardo, ni yo, ni Sebastián, ni nadie. Entonces me quedo un rato platicando con la gente y es un rato súper amable y padrísimo. Es una nos terminamos de conocer, digamos, en esa plática. Y así lo voy a hacer bien también hecho. Ahora.
Entonces, la obra se llama Leonardo, ¿no?
Leonardo.
Precisamente.
Me encantaría. Teatro Xola.
Bueno, pues váyanlo a ver.
Vamos a ver a Munray. A Munray, perdón. Estoy bien pendejo.
Munray.
Deja de decirle Munray, güey. Ya, Rodrigo Munray, el primer actor.
Cuando éramos chavos decíamos, espíritus del mal, conviertan este cuerpo decadente en Munray, el inmoral.
Murray el inmoral. Exacto, y sí que me lo era.
Murray.
Ya se ha aplacado bastante, pero bueno, ahí te vamos a ir a ver, mi querido Rodrigo Murray, y gracias por la invitación. Ya lo saben, láncense a ver Leonardo a la de ya, es una oportunidad que tienen de oro, pues, para darle una vueltecita a un mundo y a consideraciones que a lo mejor no están todos los días. Ahí está la oferta, ahí está la oportunidad, así que aprovechenla.
Aprecio mucho haber platicado con ustedes, les mando un abrazo donde quiera que estén.
Es un placer igualmente recibirte aquí en La Corneta, mi querido Rodrigo. Te mando otro abrazo y nos vemos pronto. Bye. Y ahora...
¿Por qué, güey? Ahora es vamos a decirles el top ten del día de hoy, güey. El top ten del día de hoy se intitula... Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Fíjate, por ejemplo, oye, güey, ya urge que lo laven, cabrón. O sea, ve nomás cómo está eso.
Cosas que puedes decir de tu
coche. Es un clásico, pero no le sirve nada.
Exacto, es un clásico, pero no, ya no le sirve nada, hace ruidos, sí. Oye, huele mal, ¿no? Además, un poco.
No, oigan, qué feo.
Ahí tienen. Pues
sí, todos vamos
manden
a llegar
sus sugerencias
ahí,
arroba la corneta claro FM. No. Sí, ahí vamos. Y ya Murray y tú y yo ya vamos bastante adelantados en ese camino. Ya empieza la decrepitud y la máquina se empieza a descomponer, ¿no? Ni modo, ¿qué se le hace? No podemos evitarlo. Bueno. Continuamos
se
entonces
ignoró,
en
lo cortó
más
el nuevo.
Con esto que se llama la correcta. Yo creo que lo cortó el nuevo, no sé.
Ya ni te contestó. Ah, no, ya se fue.
Ya se fue.
Bueno, oye, es que no hemos comentado el informe de hoy del gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo. ¡Qué romance
qué
trae con Andrés Manuel López Obrador! ¡Qué bárbaro!
Esto es lo que uno ve que los políticos hacen y que dices de plano, ¡qué asco! Asco que me dan, cabrón.
¿Por qué?
O sea, porque bueno, pues ustedes ya saben que en el Estado de México, pues el gobernador del Mazo, pues se hizo un lado prácticamente, dejó pasar, entregó el Estado de México, se plegó absolutamente.
Pero más bien hubo un trabajo de coordinación, ¿no? Muy republicano entre el gobierno del Estado de México y el de Andrés Manuel López Obrador.
Y ahora chéquense la cromada de sable, o sea, qué manera de lamber. Lamberto el León se quedó corto, cabrón. O sea, de verdad es increíble lo impúdico que es lo que van a escuchar en estos momentos.
No lo tiene nuevo.
No tenemos un pequeño fragmento. Bueno, entonces lo tendremos regresando, pero es impúdico, es pornográfico. Es nauseabundo.
Primero,
el
presidente dijo ayer que estaba muy agradecido con Alfredo del Mazo, el priista gobernador de ese estado, el Estado de México. Porque no había hablado nunca mal, no había una sola declaración negativa en contra de la 4T, que había sido muy respetuoso, y sobre todo que no metió las manos en el proceso.
Exacto.
electoral en el Estado de México, permitiendo que su candidata Delfina Gómez ganara, ¿no? Porque no se presentó a nada de la representante de su partido, Alejandra del Moral. No se acercó pelmazo. Él estuvo al margen, no metió las manos y mira. Y ya lo veremos.
Esa candidatura de Alejandra del Moral fue simbólica, hombre, fue a ver, hago como que sigo
en una
vivo,
de esas, ¿no? Vemos a Delmazo en el gabinete de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard, del que sea que gane el año que viene.
Les van a escuchar ustedes la manera de amamantar, vamos a ponerlo de mutua. Esa manera. Mutua, y yo no dudo que pues este político de larga trayectoria, el señor del Mazo, pues esté asegurándose su supervivencia como político, ¿no? Para seguir mamando la chichina.
Ya lo tiene nuevo. Vamos a oír tantito lo que dijo Alfredo del Mazo, gobernador saliente del Estado de México, de grandísima alcurnia priista, del grupo Atlacomucho. Uh-huh. ¿Atlacomucho cómo se llama?
Y cuando se dice alcurnia, se dice ese tufo a corrupción del PRI. Que rodea a este tipo de políticos. Vamos a escucharlo.
Primo de Enrique Peña Nieto, por cierto, Alfredo del Mazo.
Además, ¿qué pasó?
O sea que todo queda en familia.
Yo lo dejé pasar
Pepito
a la presidencia, tú lo dejas pasar en el Estado de México y todo bien.
Y nos vemos
y
aquí en
yo
España.
Yo soy el licenciado,
hombre.
Peña Nieto. Sí, hombre, vente para acá, primate. Acá nos la pasamos re bien.
Mira nada más los besitos que le manda del Mazo a Andrés Manuel López Obrador esta mañana en su informe presidencial.
Traten de oír esto sin volver el estómago.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado. Le damos la más cordial bienvenida al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador.
¿Cuándo fue López Obrador a un informe de gobierno de un gobernador de oposición antes? Que yo recuerdo.
¿Cuándo había el Estado de México sido entregado? Era el último bastión de Tlacomulca, hijo.
70 años de priismo y aquí está con moño y todo, señor presidente López Obrador. Que sí, sí, fue muy respetuoso. Y eso será
retribuido. Si se le ofrece algo más, ya sabe, usted nomás diga. Si necesita cualquier
yo
cosa.
Sin problema me voy de embajador a Francia, a España. Sí, a España, donde está mi primo, hombre, para que lo he extrañado mucho,
ejemplo,
Enrique.
Y además así podríamos, de alguna manera llevar el concepto de la 4T allá a España. El concepto de perdones e impunidades, ¿no?
Podemos llevar la 4T a España.
Podemos. Estamos rodeados, cabrón. Bueno.
Pues sí, qué bueno que la clase política, aunque sean de distintos partidos, ya hablando en serio, puedan trabajar de una manera coordinada, generando sinergia en beneficio de la ciudadanía y no andarse con politiquerías.
Sí, sí. En serio, esa es una manera de verlo y la otra es, a través de este tipo de
qué barbaridad.
Negociaciones, de lambidas, escrotales al poder. Así se aseguran su supervivencia y sobre todo lo más importante para un político en México, la impunidad absoluta.
Bueno, el top 10 se los recordamos, cosas que puedes decir de tu coche pero no de tus abuelos. No, dale 3 bombeadas y ya arranca.
Mande sus sugerencias @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa, y ahorita volvemos, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar. La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Checo Pérez y Max Verstappen hacen el 1-2. En primer lugar Verstappen, en segundo nuestro querido viejo sabroso, y dominan la Fórmula 1 después de este gran triunfo allá en el Gran Premio de Monza.
Bueno, pues la verdad es que lo está haciendo muy bien Checo Pérez, no hay duda. Nunca hemos tenido a un personaje más exitoso aquí en México en la Fórmula 1. Le está dando mucho, mucho, mucho prestigio al automovilismo mexicano. Y ahora pues queda como uno de los posibles históricos en la Fórmula 1. Ya no nada más en México, sino en el escenario mundial de este tipo de carreras. Checo Pérez haciendo la chica para México. La verdad es
lleva
que
ya
muy
30
chido.
Y tantos podios, llega a 34 podios en la Fórmula 1 después de este segundo lugar allá en el Gran Premio de Italia. Está muy cañón Checo Pérez, de verdad.
Sí, sí, sí.
Ya en este momento tiene el segundo lugar del campeonato, es subcampeón mundial de la Fórmula 1, solamente detrás de su coequipero Max Verstappen, y pues de seguir así, va a acabar y hacer historia nuevamente, porque ya no puede alcanzar a Max. O sea, ya es prácticamente imposible. Creo que numéricamente ya es imposible, no estoy seguro, pero se ve muy lejano. Pero sí puede, sin lugar a dudas, amarrar ese segundo lugar y hacer historia para México. Y como él mismo dijo, el año que viene, ir por el número uno.
Pues fíjate que está en posibilidades, sin duda. Pues sin duda, o sea, está bien. Ahorita tiene que hacer lo mejor que pueda por el equipo Red Bull, que yo creo que estarán muy contentos con el desempeño de Checo Pérez. Y por qué no pensar que el año que entra, pues se la va a pellizcar.
Manitas le van a faltar. Se ve muy complicado. Pero mira, esto es lo que ha pasado en esta temporada. Ha tenido Max Verstappen 12 triunfos. Creo que ya lleva 9 al hilo. 9 sin perder, 14 podios, okay, y tiene 364 puntos. Checo ha ganado 2 carreras y ha tenido 8 podios, y esto lo pone en el lugar con 219 puntos. O sea, está bastante, 145 puntos atrás de Verstappen, se ve complicado. Sin embargo, Checo está adelante de Fernando Alonso, que sería el tercer lugar, y le lleva por casi 50 puntos. No, por sí, por 49 puntos.
Bueno, pues la verdad es que no está nada mal esos números. Digo,
en
no
cuarto
es
lugar,
fácil llegar con esos resultados.
En cuarto lugar está Lewis Hamilton y en quinto lugar está Carlos Sainz Jr., también el español, que tuvo una aventura peculiar en el Gran Premio de allá de Monza, en Italia. Fíjense lo que pasó. El piloto de Ferrari, Carlos Sainz, no ganó la victoria. Sin embargo, cuando estaba celebrando, que le fue bastante bien en el centro de Milán, tres sujetos llegaron hacia él y lo abrazaron. Y al parecer, utilizando la técnica del abrazo, le quitaron un reloj de la marca Richard Mille, valuado en 500,000 euros. Así, que el abrazo, y ¡pum! Le quitan el reloj y salen corriendo. Wow. Fue víctima de este robo, pero Carlos Sainz se dio cuenta. Y parte de su equipo también se dieron cuenta. Y algunos aficionados hicieron paro. Y entre todos, corrieron detrás de los ladrones. Y finalmente, ya eran varios, porque también había varios fans de Carlos Sainz, les dieron alcance, los cercaron, los sometieron, y lograron detenerlos hasta que llegó la policía, los carabinieri, y le quitaron el reloj robado.
¡Qué bien!
Valuado en 9 millones de pesos.
Yo no sé si yo traería un reloj de 9 millones de pesos, menos en la calle, así nomás. Pero bueno, la verdad es que da gusto que hayan atrapado a estos cherrateros. Espero que no se hayan ido limpios, que haya llegado la policía por ellos. Y es que le faltan todos los dientes porque se resbaló. No es que le haya yo dado un talonazo en el hocico, ¿no? La verdad es que sí me cae muy gordo que la gente pues trate de hacerse de lo que no es suyo.
Sí, entonces, los amigos de lo ajeno, pues no caen bien, la verdad.
A chambear, huevones. Ajá.
Hablando de fútbol, de Pumas puedo decir, y nada más, porque nuevamente...
O sea, ¿realmente no estás contento con el desempeño de tu equipo? Una vez más,
lo que ha sido muy irregular. Habían iniciado muy bien, pero volvieron a perder este fin de semana en contra de Santos, 2-1, con lo cual, pues, ya están más abajo en la tabla, ya estamos debajo del América, que tuvo un gran partido en contra del Cruz Azul, el gran clásico joven.
Porque recuerdo que eso era lo único que podías decir la semana pasada, ¿no? Que estaban arriba del América, pero ya ni eso me queda.
Sin embargo, el fútbol mexicano es tan extraño y tan mágico y maravilloso, por llamarlo de alguna manera, que el número uno, el mandamás de la Liga MX, es ni más ni menos que el Atlético de San Luis. San Luis tiene 16 puntos y es el super líder. En segundo lugar está Tigres.
¿El Atlético de San Luis?
El Atlético de San Luis está que no cree nadie. Tiene 16 puntos, 5 partidos ganados, un empate. En 7, solo ha perdido uno.
Fíjate, yo creo que ni siquiera sabía que existía el Atlético de San Luis. Digo, perdón, me disculpo.
95% de la población está igual que tú.
Yo no sabía que existía el Atlético de San Luis. Digo, qué bueno, ¿no? Me gusta que de pronto ganen así los pequeñines.
Bueno, pues en segundo lugar están Tigres, luego Juárez, las Chivas en cuarto, Toluca en quinto, América en sexto lugar de la tabla, con un partido menos, hay que decirlo. Santos se mete a zona de calificación, al igual que Monterrey, y Pumas en este momento está en décimo lugar, en zona todavía de repechaje. Pero necesitamos más triunfos, necesitamos sumar más puntos, no podemos vivir así. Y en el último lugar de la tabla no está el Mazatlán, como muchos hubieran pensado. No, en el último lugar de la tabla están los Rayos del Necaxa, que tienen 0 juegos ganados, 4 juegos perdidos y solamente 3 empates. 3 tristes puntos para el Rayo del Necaxa.
Pues la verdad es que la Liga Mexicana siempre igual, ¿no? Y además tú no haces corajes, deberías de cambiar de equipo, cámbiate al América, el más grande, el mejor. Ya.
Nunca va a suceder eso.
Pero cámbiate al América.
Sí. Vamos a hablar mejor.
Yo me cambié a Chivas, luego al América, o sea, y he estado muy contento.
Sí, pero tú eres un chaquetero, come cuando hay, güey, que no tiene, no sientes la pasión.
Les he dicho que lo mío es la chaqueta, lo mío es la chaqueta, no importa de qué equipo sea.
¿Qué preferirías? ¿No? ¿Nunca volverte a masturbar o nunca volver a tener sexo?
No, pues la nunca verdad. Volverme a masturbar. Pues sí.
Pues sí.
No, nunca volverme a masturbar, pues sí. Porque la masturbación es solamente una simulación del sexo, pero en realidad lo que quieres es sexo, no masturbación.
O sea, preferirías nunca volverte a masturbar, pero seguir teniendo sexo ahí de vez en cuando.
Bueno, entonces, te voy a decir otra cosa, si me dejara de masturbar tanto, a lo mejor tendría más sexo, porque tendría que estarlo buscando más.
Pues sí, bueno, eso no tiene nada que ver, estamos en deportes, no en la sexosección, y como tal, continuaremos con la información deportiva. Aquí tenemos a Carlos Vela, que va a enfrentar a Lionel Messi en la MLS. Ya vieron que el astro argentino no ha decepcionado. Revolucionó este equipo,
muy bien, ¿no?
De David Beckham.
Ha ido muy bien.
Ganaron la Leagues Cup, o no sé cómo se llama, pero en la Liga de los Estados Unidos, en la LMS, no están tan bien. Y ahora tendrán que enfrentar a Los Ángeles, el equipo de Carlitos Vela. Y le preguntaron a Carlos Vela si se siente intimidado o emocionado por jugar contra Lionel Messi. Y esto contestó:
no me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo. Yo quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo. Me da igual el rival, me da igual quién esté delante.
Yo hablaba ¿quién esté detrás? De Champions contra el Barça, de la finalísima. ¿Tú tienes un recuerdo de alguno de esos partidos que te haya tocado enfrentar a Messi?
Okay, me vale madre.
No,
la cosa es que dice que no le interesa lo que estaba diciendo.
Porque los dos jugaron en la Liga Española, él en la Real Sociedad de San Sebastián, cuando Messi estaba en el Barça, y le preguntan si tiene algún recuerdo de haber enfrentado a Lionel Messi. Adelante, que no te interrumpan, Carlitos.
A ver, chinga.
Yo hablaba de parte de Champions contra el Barça, de la finalísima. ¿Tú tienes un recuerdo de alguno de esos partidos que te haya tocado enfrentar a Messi, que sea especial?
No, la verdad que no tengo.
Ah, ¿ves? A él también le vale madres, igual que a mí. No tengo ningún recuerdo, no me acuerdo.
¿Tú le crees que no se acuerda de haber enfrentado a Lionel Messi en el pasado? ¡Ay, por favor! Bueno, y yo no le creo nada a lo que mejor dice Carlos Vela.
Pero a lo mejor no le importa, no le interesa, y es no, más, el no del tema igual. Messi le viene guango.
Es un jugador más, ¿tú crees? Al mejor jugador de todos los tiempos tenerlo enfrente y
lo
tú vas
que
a estar
sé
como
por
si
un
nada.
Hecho es no que las entradas para los partidos donde participa Lionel Messi vuelan los boletos, ha venido a revitalizar la economía de ese equipo la presencia de Lionel Messi, y además de todo también ha hecho que la ciudad entera, a donde ahora está viviendo Lionel Messi, ahí en Miami, se haya volcado hacia el fútbol, hacia el soccer, que en realidad antes pues estaba bastante olvidado, les valía un poco de madres, y ahora está todo el mundo metidísimo porque tienen a la pulga Messi en sus filas.
Pero ¿sabes
eso
qué?
Está bien.
Miami es la capital realmente de Latinoamérica. O sea, puedes vivir en Miami toda tu vida y no tienes que aprender inglés. Está lleno de venezolanos, sí, cubanos, puertorriqueños, brasileiros, argentinos, mexicanos. Uruguayos, mexicanos. Hay de todo. Entonces sí hizo mucho sentido poner un gran equipo de fútbol allá en Miami y traerse a Lionel Messi, y los resultados pues los está cosechando.
Estarás de acuerdo que el equipo no estaba tan bien, ni tan visible, ni tan de moda. La llegada de Messi ha hecho una gran diferencia.
Oye, espérate, me está diciendo Daniel López Casarín que estamos bien güeyes, que ese juego fue ayer.
¿Cuál?
El de Carlos Vela contra Miami, y que ganó el Inter de Miami 3-1.
¿Qué quieres, güey, Radio
Escucha?
Muchas
gracias.
O sea, que te demos noticias que son relevantes el
gracias,
día de hoy.
Gracias, Daniel López Casarín. No, bueno, sí Radio Escucha en este momento, pero bueno, te agradezco de verdad la información.
¿Qué
ya
se
sabes?
Hace?
Ya sabes, Daniel, que cuando no está Moisés Muñoz aquí, pues nada más hacemos el ridículo. Entonces, pues hoy definitivamente no fue la excepción. ¿Pero qué más tenemos en deportes?
Bueno, tenemos también al mismísimo Carlos Alcaraz, este hombre que tanto admiras en el tenis, que avanzó a la segunda ronda del US Open después de que el alemán Dominic Köpfer terminara retirándose del partido por una lesión en el ano. Ah, no, en el tobillo izquierdo. En el tobillo izquierdo, sí. Y bueno, pues este tenista la verdad es que la está rompiendo, lo está haciendo muy bien. Tiene solamente 19 años y 6 meses, es un chamaco. Pero hace rato Eduardo se,
no, no,
se
tiene
deshacía.
20. Tiene 20,
Carlos. Dice aquí Alcaraz que tiene 19 y 6 meses.
No, 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 lee bien, güey. Llegó al número uno del mundo siendo el más joven en conseguirlo con tan solo 19 años y 6 meses.
Ah, bueno, tenía 19 y 6 meses entonces, ahora ya no.
Y se puso a cantar una canción de Sebastián Yatra que estaba también en el estadio allá en Nueva York, en el Abierto de los Estados Unidos. Y Carlos Alcaraz podrá ser el mejor tenista del mundo, pero como cantante vale madre. Adelante, Carlos.
Venga.
What do you think about this, buddy?
A little bit. It's a song that I listen a lot. And, you know, it's great to have here.
¿Qué piensas de esto? Pues es una canción que yo escucho mucho. Y me da mucho gusto tenerlo aquí.
Que va a estar muy divertido verlo jugar.
¿Y cómo va la canción?
¿Puedes cantarnos un pedacito?
A ver cómo va. Vagabundo. Vagabundo de Sebastián Yatra.
Olvidarte de un amor que no se va a acabar. Estar con todo el mundo, na 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 na. Hallarte a tu vagabundo, na 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 na.
Dios mío. Canta muy feo. Muy feo el muchacho. Un aplauso para Carlos Alcaraz y su canción.
Pues echando relajo
ni
y divirtiéndose.
Ni nada, no demanda nada.
Eso, nada, nada, okay, definitivamente. Bueno, damas y caballeros, cerramos con esto la sección deportiva y vamos a pasar a la política internacional.
La basura
sección más
deportiva
mala de la historia.
Que les entregamos, pero sí, pasemos a otras cosas.
Hablaremos de la política allá en los Estados Unidos. Denuncian que el presidente Joe Biden ha pasado casi el 40% de su mandato echando la hueva.
Wow, fíjense, hasta el 27 de agosto, Joe Biden había pasado la totalidad o parte de los 382 días de su presidencia en viajes personales.
382
fuera
días
de la Casa Blanca. ¿Sí?
Más de un año.
Sí, lo que equivale a un 40% de los 957 días desde que arribó al cargo. Ok, hombre. El actual mandatario supera el récord del expresidente George W. Bullshit, quien pasó.
Creo que es George W.C. Bullshit, ¿no?
W.C. Bullshit, sí, ese es. Que pasó el 36% de su mandato de vacaciones. 36%. En comparación, Donald Trump estuvo de viajes personales 381 de sus 1.461 días en la presidencia. Es decir, solamente el 26% de su mandato.
Yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. El que menos echó la hueva, trabajó, uh-huh. Descansó uno de cada 4 días. La cuarta parte de su tiempo la pasó descansando.
Sí. A gusto.
Ronald Reagan pues o Barack Obama. Uh-huh. Solamente pasaron 11% de sus respectivas administraciones echándola. Y Jimmy Carter, que fuera presidente allá en los 70, solo descansó 79 días en los 4 años que estuvo, representando esto el 5% de su mandato. Eso es razonable, pero huevonear 40%, o sea, más, uh-huh, de un año de solo 4 que está como presidente, pues sí, Joe Biden, es demasiado, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo Biden? Está matando al Partido Demócrata.
Pues en realidad lo que está entregando son resultados bastante aceptables en cuanto a economía y muchas otras cosas, o sea, no está mal la presidencia. Lo que sí creo yo es que su candidatura es muy poco efectiva. Uno, porque ya el señor está muy grande y porque no emociona absolutamente nada, nada. Y hay una serie de articulistas y expertos que hablan precisamente de ello. Lo que no tiene Joe Biden es, la verdad, nada de ofrecer nuevo, o sea, tiene una cuestión estable y está entregando resultados
la
buenos,
gerontocracia,
pero no emociona.
Ya, la gerontocracia no es la opción, se necesita un relevo generacional, ni Biden ni Trump, por supuesto, pero bueno, esto dijo una congresista republicana. Dijo, tenemos millones de inmigrantes ilegales cruzando nuestras fronteras. La inflación aplasta a los trabajadores estadounidenses. Nuestros enemigos en todo el mundo están envalentonados. Mientras tanto, Joe Biden es filmado en la playa con sus manipuladores impidiéndole hablar
senadora
con los medios.
Senadora republicana,
para,
¿no?,
responder preguntas básicas a los estadounidenses que merecen respuestas.
Si ustedes están escuchando este programa en Estados Unidos, se darán cuenta que el discurso republicano de echarnos la culpa a las personas que hemos inmigrado a los Estados Unidos, de todo, a mí ya me tiene hasta la madre, güey. Porque la verdad es que los mexicanos y los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos y que generamos riqueza, trabajo y demás, mereceríamos muchísimo más respeto que el que nos da cualquiera de estos pinches políticos, piteros, republicanos, que a la primera de cambios nos echan la culpa de absolutamente todo. Entonces, tomen con un granito de sal lo que acaban de oír,
claro, porque
por
es
parte
politiquería
de esta persona que nada más está de porrista de Donald Trump.
Tú como estadounidense viviendo allá en Chicago, dime, si estás de acuerdo con estos enunciados, ¿hay millones de inmigrantes ilegales cruzando sus fronteras? Sí, ¿no? Sí. Eso no se puede negar.
Pero la delincuencia violenta está aumentando. ¿Está aumentando? No, pero fíjate, decirlo junto con eso es correlacionar la inmigración, en realidad con gente que va a trabajar.
La delincuencia.
Y que eso no tiene ningún sentido, eso no tiene nada que ver.
¿La inflación está aplastando a los trabajadores estadounidenses?
No, la inflación de hecho ha estado en niveles bastante aceptables, o sea, y normales. No veo yo
están
que
están en línea con el resto del planeta, en realidad.
Ahora, sus enemigos en todo el mundo están envalentonados. Pues mira, eso de cualquier
Rusia
manera, eso siempre. Y China ahorita la está pasando requete mal, tiene unos problemas económicos espantosos. Sí, India está rebasando por la derecha como economía.
No, y India está empezando India ha sido un gran aliado de Estados Unidos históricamente. ¿Eh? Y ahorita pues
pero
ya está coqueteando
a voltear a otros
con
lados.
China y con Rusia. Entonces, correcto, ese último enunciado creo que sí es verdad. De los otros no estoy tan seguro, pero bueno. Las vacaciones de Joe Biden, desafortunadamente para él, también han coincidido con algunas de las crisis más notorias de su presidencia, como cuando retiraron las tropas de Afganistán, que salieron por patas huyendo y dejando un desastre detrás, algo sumamente mal planeado y que además agarró a Biden echando la flojera en algún lugar, no trabajando, ¿no?
Pues sí, ahí tiene, pero te digo, esto realmente, pues vean de dónde viene, ¿no? Viene de una senadora.
No, estos son datos reales. Cuando incursionó en el espacio aéreo este supuesto globo espía chino, que era un ovni, que nadie sabía qué era, Biden de vacaciones. Cuando se descarriló este tren con sustancias tóxicas en Ohio, Biden de vacaciones.
Y eso estuvo terrible. Pero ¿sabes qué? Ese asunto del tren en Ohio, de hecho, se debe precisamente a que se relajaron una serie de reglas de seguridad en la administración de Donald Trump. Que Donald Trump, para beneficiar a ciertos empresarios... No, espérame, no, quizá madres, así fue.
No, porque hay varias versiones
había una serie,
de eso también.
Perdóname, había varias procedimientos de seguridad que se dejaron de aplicar precisamente porque el gobierno republicano de Donald Trump los decidió quitar para beneficiar a ciertos empresarios. O sea, eso es un hecho. Entonces, ahí también hay que ver las raíces de los problemas y no nada más
hecho,
el asunto
no es
politiquero
de
si estaba de vacaciones o no.
Hablar de que si las fallas en el metro son culpa de Marcelo, de Mancera o de Claudia Sheinbaum.
O de Claudia Sheinbaum.
No se puede decir que es así de tal manera, pues tú no tienes los datos.
Bueno, las fallas en el metro fue cuando se construyó, o sea, se hicieron una serie de cosas mal y se dejó de esa manera y se dejó sin mantenimiento.
Y luego
lo que tembló, pues, que nunca van
y no
a meter
se le dio mantenimiento.
Y es
o sea,
más,
es culpa compartida.
A la empresa que la hizo, que es una empresa de Carlos Slim, todavía de premio, le dijeron, ah, pues ahora la reparas, ahí
pero
tengo otro contrato
no es ese,
gigante.
El punto es que cuando
es
sucedieron
punto?
Estas cosas, como el descarrilamiento del tren con sustancias tóxicas en Ohio, haya sido culpa de quien haya sido, el presidente de los Estados Unidos estaba de vacaciones. Al igual que con la salida de Afganistán y al igual que con el supuesto globo chino este que era un ovni y demás. O sea, cuando se le necesita, está bolseando. ¿Qué espera el Partido Demócrata para poner un mejor candidato? Porque si no va a llegar Donald Trump a la presidencia,
no
eso es lo
va,
que a mí
no
me
lo
preocupa.
Va a poner. No lo va a poner. El Partido Demócrata no tiene, de hecho, ahorita a nadie. Y ya va, o sea, el presidente Biden va por la reelección.
Pero eso es preocupante, súper preocupante, porque
es muy preocupante.
Un candidato
claro que es
candidato al que sí le puede ganar Trump con facilidad.
Porque deja abierta la posibilidad de que el criminal sedicioso llamado Donald Trump regrese a la presidencia de los Estados Unidos, que todos los ciudadanos de los Estados Unidos tendríamos que evitar a como de lugar.
Qué? Ya me enojé, quiero ir a Ricardo Anaya, es lo único que me puede poner de buenas en este momento.
Esto es lo que
de
no
esta
dijo
cosa
Ricardo
tan
Anaya.
Horrible.
Hola, huevones, rateros, pendejos. En este momento me encuentro un poco indispuesto, pero sonríe, porque ya se va. A Wilson.
El top 10 de hoy se va a llamar cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos.
Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Cosas como, ya nomás ocupa espacio y junta polvo. O sea, ¿para qué sirve? Para nada. cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Mande sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
No, pues ya trae el mofle todo guango.
A mí esta me gusta mucho. Hoy en la mañana de milagro arrancó, pero yo no sé mañana.
Yo no sé mañana. ¿Qué puedes decir de tu coche? Ya veremos. No, damas y caballeros, abuelos, muchas gracias por su atención. Regresaremos en breve con más corneta para toda la familia.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
La corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, yo no sé en qué momento el señor Antonio Pérez Garibay, que ustedes dirán, ¿quién
es Antonio Pérez Garibay?
¿Quién? Es el papá de Checo Pérez, el piloto de Fórmula 1, un político...
No, pero es un diputado también, de Morena.
Es un diputado también. Sí, pero en realidad es el papá de Checo Pérez. O sea, para efectos prácticos, para que usted lo reconozca fácilmente, es el papá de Checo Pérez. Y bueno, pues él en la política dice ser amigo de todos los expresidentes y conocer a la crema innata de la sociedad y demás.
Y si y es ahora verdad, ha hablado... si es amigo de los expresidentes, es amigo de Calderón,
sí,
es amigo
de Peña. Que hacen pijamadas en su casa. Que hacen fiestas de pijama y ahí se hacen las uñas, se peinan entre ellos y demás. Tienen
pero
estas
fíjate,
fiestas,
tiene varias labores.
De vez en cuando.
Es por un lado, diputado federal de Morena. Ajá. Es papá de Checo Pérez. Es ajonjolí de todos los moles. Y hoy en día es vocero de Luis Miguel.
Así es, porque habló precisamente de El Sol, de Luis Miguel, que ahora está en boca de todos por lo esbelto y extraño que se ve en sus conciertos y que si hay dobles suplantándolo y demás. Pero bueno, habló acerca de la relación de Luis Miguel y su nueva pareja. Al parecer está muy contento Luis Miguel con Paloma, según el señor Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez. Adelante, papá Checo.
Yo lo único que les digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso.
¡Ay! ¿Usted lo vio?
Me lo han platicado, ¿eh? Yo no lo he visto, pero suena por ahí.
¿Cuántos quilates?
Debe ser un anillo muy costoso.
Muy grande, muy grande, muy grande. Y hay una marca y una empresa en el mundo que es la número uno y ella sabe...
Oiga, ¿soy yo? A ver, espérate. ¿Soy yo o a todo el mundo se le escurre la caca durísima en esta plática?
No,
se escurre la
no
quesadilla durísimo. Vamos a escucharlo otra vez desde arriba, por favor, porque qué manera, parece, no sé, parecen Perugino y Antoine y Maurice, en una plática de una película de Mauricio Garcés.
Modisto.
Pero, bueno, a ver, Dios. Adelante.
Yo
una
lo
vez
único
más,
que les,
muchachos.
Yo lo único que les digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso.
¡Ah! ¿Usted lo vio?
Me lo han platicado, ¿eh? Yo no lo he visto, pero el suena por ahí.
¿Cuántos quilates?
Debe ser un anillo muy costoso.
Muy grande, muy grande, muy grande. Y hay una marca y una empresa en el mundo que es la número
¿qué tan grande
uno
le gusta, don?
Muy grande, muy grande.
¿Cómo es el anillo de Luis Miguel?
Muy grande, muy grande.
¿Y el pene de Luis Miguel?
Bueno.
Muy grande, muy grande.
Y el fundillo, no, ya.
Muy grande, muy grande. Y hay...
Me encanta el güey de exquisito.
Exquisito. Bueno, pues, en otras noticias relacionadas, el papá de Checo se ha convertido en objeto de burlas por ser el vocero extraoficial de Luis Miguel. Y en una entrevista en el programa Verga la Alegría, Pérez Garibay declaró que no le molestan las críticas y las comparaciones que le hacen con otros famosos, además de que afirmó que continuará defendiendo su amistad con Luismi sin importarle los comentarios negativos.
¿Y por qué tanto, interés en hablar de Luismi, del señor Pérez Garibay, o qué? No sé.
No sé, ¿de dónde saca esta información y por qué? Y si Luis Miguel estará feliz, porque también reveló el papá de Checo Pérez que Luis Miguel prepara un nuevo disco y gira en inglés.
Y
que además se va a casar con su novia Paloma.
Una vez más, ¿qué? ¿Por qué anda dando tanta información de Luis? ¿Por qué a la gente le gusta tanto andar hablando de Luis? Yo soy amigo de Luis Miguel y sé todo de él.
¿Sabes quién no es amigo de Luis Miguel?
El Burro Van Rankin. O por lo menos Luis Miguel ya no es amigo del Burro Van Rankin, no lo quiere.
Ah, que te habló el burro, ¿no? El fin de semana.
Sí.
Te mando un mensaje.
Estamos cagando el baño. Y así, ¿no? Ese tipo de mensajes me llegan del burro.
Incomprensibles, que se van ahí al armario.
Sí, se guardan ahí. Tengo una gran colección. Un día deberíamos hacer una pieza musical con los mensajes de lo que haga bien chistaca. ¿Qué o qué? ¿no? Está terrible.
¿Sabes cuáles eran peores, güey? Los del pulpo.
Pedísimo.
Sí, no, yo tengo una colección de mensajes
del pulpo. ¿Todavía tienes mensajes del pulpo? Acá de... No, mañana sí. No voy a poder llegar porque estoy hasta el... Porque además hablaba en sus borracheras para informarnos que no iba a llegar al otro día. O sea, ya llegaba un nivel de borrachera, de peda, que lo hacía decidir, pues mañana nomás no voy y ya. O sea, no sí, me voy a...
O me hablaba así nada más, para decirme quién sabe qué a medianoche de un sábado. Y me dejaron...
Y ya.
Bye.
Medio se entendían nomás los dos nombres y ya.
Los voy a buscar con más calmita y luego los presentamos aquí en la corneta. Bueno, pero bueno, ese es lo que dice el papá de Sergio Pérez acerca de Luis Miguel, una cosa muy extraña. Y eso es lo que dice Wendy Guevara.
Exacto.
Ganadora absoluta de la Casa de los Famosos. Pues, ¿qué creen? Que no se siente ganadora. No lo puede creer aún que ganó la Casa de los Famosos y hay una razón clara y contundente para ello. Adelante, Wendy.
Sí, la verdad, no, todavía no la puedo creer. Es que lo que pasa es que todavía no me depositan el premio.
Cuatro millones de pesos.
Bueno.
Eso los impuestos se convierten como en 2.7.
Sí, 2.8, como 2.7, 2.8. Pues
siguen
realidad.
Siendo muy buenos, siguen siendo muy buenos.
Sí, bueno, pero de 4 a 2.800 hay un importante
pues
margen.
Se cae mal, ¿no? Definitivamente. Y aguas, muy Wendy, mal. Porque lo dije hace al principio del programa, cuando yo gané Big Brother también perdí. Porque inmediatamente de recibir el premio me cayó Hacienda.
Sí, que ten cuidado.
Ponte al corriente, Wendy.
Habla con el contador, Wendy, o la contadora, no sé qué tengas.
Con tu amiga la tesorería.
Porque te van a dejar caer calor. Eso lo sabemos todos los que pagamos impuestos. La bola de hojaldras que no.
No, yo supongo que Wendy también paga sus impuestos, ¿no? Entonces...
¿Quién sabe? Habría que investigar, ¿verdad?
Y fíjate que no soy el único de los ganadores de esos premios a los que les ha caído Hacienda y una auditoría inmediatamente después.
Pues no, porque se sabe, es público que te ganaste una lana, ¿no?
Que hay dinero en ese momento para pagar lo que haga falta de actualizaciones, recargos, multas.
No, y además acuérdense que usted, si usted se dedica o es una persona pública, nada le gusta más a Hacienda que encontrar ejemplos así de, miren, este güey, que nos le caímos con tanto y no pagamos sus impuestos. O sea, cíclicamente se escoge por ahí algún personaje relevante y mocos tu güey.
No todos, no en todas las administraciones. En las pasadas, las priistas, puede ser que haya habido un poco más de eso. Pero ¿a quién han agarrado por impuestos públicamente en esta administración?
Pues en esta, ¿a quién de veras? A lo mejor en esta no tanto, ¿verdad? Así, personajes relevantes públicos que hayan caído. Pero no sé, yo siento que el SAT, y no tiene que ver con una administración o la otra, de vez en tanto agarran por ahí algún pez, si no un pez gordo, un pez relevante. O alguien así escandalosón.
Sí, públicamente, así como alguna vez a Laureano Brizuela, a Belinda. Exacto. En alguna época también le cayó, a Ninel Conde, me acuerdo que estaba también entre las señaladas por no pagar impuestos. No sé si Paulina Rubio o no me acuerdo si se fue aquí. Bueno, Lionel Messi en España, pero eso ya no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, el pasado fin de semana estaba programado el conocido festival Stone and Music en Mérida, España. Y en este evento, el colombiano Juanes tenía previsto ofrecer un espectáculo muy emocionante. Pero debido a las condiciones meteorológicas adversas, se canceló el concierto.
Hubo una inmensa tormenta que trajo consigo hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado en menos de una hora y causó inundaciones, lo cual hizo que no se pudiera llevar a cabo el concierto de Juanes. Tras la cancelación del evento, él sorprendió a sus fanáticos con un breve show a las afueras de su hotel. Sí, por lo menos. Dijo, bueno, no hubo concierto. Está bien. Y bueno, pues mucha gente fue a verlo al hotel y estuvieron muy contentos escuchando al señor cantando, no sé si en el lobby o en la puerta.
Vamos a escuchar un poco de Juanes dando un concierto, pues, de premio de consolación para sus fans que se la pellizcaron. Adelante. Bueno, pues algo es algo, ¿no?
Pues sí. Ahora, qué molesto si tú te estás quedando en el mismo hotel y te están haciendo ese escándalo en el lobby, güey.
Concierto a fuerza de Juanes.
Sí, porque eso es, no hay peor música que no quieres oír. O sea, y así sucede. Hay mucha gente que no entiende este concepto y hace fiestas con Tokio, con ruido hasta las 3 de la mañana, o va en el coche con las ventanas abiertas oyendo pinche reggaetón asqueroso y se lo zorraja a todo mundo. Eso es muy molesto, muy feo, no lo hagan.
Es momento de llegar al clímax, al top ten, que se llama...
Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Y esta es la número... Yes. Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. No, pues mira nomás cómo tiene los faros ya todos opacos. Ni con una pulida queda. O sea, y además chuecos. Uno para un lado y otro para el otro. Dos gatos.
Y sí. Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. No, pues la verdad se jala mucho.
¿El abuelo se jala mucho? Demasiado para su edad.
Pues sí, a lo mejor los dos. Qué bárbaro, es de los modelos más viejos que he visto.
Otra vez le vamos a tener que meter mano. Okay.
No, pues ya es una carcachita, güey. Ya de milagro anda, ¿eh? De milagro.
Exacto. Vamos a la que sigue, es la número... Número 9, cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. No, pues sí lo va a tener que sacar más. Digo, eso lo vendo ya como fierro viejo. Sí. Esas caderas de titanio todavía pueden estar buenas.
Como... No, hombre, si supieras, hemos gastado un dineral en refacciones. Que el riñón, que la vejiga, que la aorta.
Qué cosa tan fea.
En fin, bueno.
La que sigue es la número...
No está feo, todos vamos para allá.
Sí, pero es muy feo cuando se empiezan a descomponer las cosas. Pues, o sea, no es agradable, ¿no? Uno quisiera mantenerse en super forma física hasta el último segundo, pero no se va a poder.
La 1 está buenísima. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Pues, no sé, antes no se escuchaba ese ruidito.
No, es así como que se le sale el aire ahí del mofle.
Hay gente que padece, ¿no?, una condición llamada misofonía, en la cual ciertos ruidos que hace la gente les molestan en su manera. Por ejemplo, si tú estás comiendo en un avión y juntos se siente una persona y empieza... O en el cine lo estás oyendo con la bolsita.
Y te molesta.
Pues te molesta, ¿no? Te enchila ahí. O cuando le está cagando, como ahorita, que se para el señor y para el culo y lo pone enfrente del micrófono y se pedorrea, pues puede usted molestarle o no.
Podría molestarle. O podría haber sido un efecto de nuevo. Nadie lo puede saber.
Yo no padezco misofonia, pero tengo yo un muy, muy buen amigo que me invitaba cuando éramos chamacos a Cuernavaca, y donde estaba ahí su tía abuela, o no sé, era una señora, ya tenía como 110 años, güey. Y verla comer...
Era un espectáculo.
Era un reto a la paciencia, al estómago, a la templanza. Y ahí teníamos que estar de chamacos aguantando así. Entonces... Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. No, pues antes no se escuchaba ese ruidito cuando masticaba. Pero bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
Es que no hay otra. ¡Siete! Todos los viejos se están haciendo todos. Pues no hay de otra. Te estás haciendo viejo, harás ruidos y olerás feo y así. Ni modo.
Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. La verdad, todavía no entiendo ni para qué me lo dejaron mis papás, güey.
Ya no sirve de nada. Bueno, la que sigue es la número
6.
Cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Carajo, lo acabo de lavar y ya se volvió a ensuciar. Lo acabo de lavar, güey.
Hija, sí, ya lávalo. Vamos a ver.
La pérdida de control de esfínter sí debe de ser terrible, ¿no?
Ya esa parte de la vejez sí me da mucho miedo, güey.
Que te andes todo el tiempo acá, ya me surre.
La pérdida de la salud y la pérdida de la dignidad, güey. Esa es la que, híjole.
Pero será, es de fuerza, no creo.
No, yo he conocido hombres de edad muy, muy avanzada que no necesitan pañal ni que no
necesitan
ir
al
baño ni pueden comer. Pero también he conocido otros ejemplos terribles.
Ni caga.
Pues sí, ni modo. Bueno, la que sigue es la número...
5.
Número 5, cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. No, pues de verdad está raro, se calienta cada rato. Ya no debía.
La señora.
Se calienta cada rato. La señora.
Pues puede
Me dicen
ser.
Que yo, uno de mis abuelos era bien caliente, pero bien caliente.
¿Uno de tus abuelos?
De mis abuelos, ajá, que era bien caliente y eso que... Porque se portaba mal con las enfermeras y así, o sea, que era un viejo que coche.
Qué barbaridad. No, o sea, que eso está muy mal. Aunque hay cierta edad en que, pues como que ya nomás dan No, pues sí. Asco.
Exacto, sí. No, a la cual llegarás. Te
incomodan.
¿Eh?
Sí, no, hay que evitar esos comentarios y esas ondas.
Más darás, ¿no? Asco. Sí, no, eso ya. Lo que pasa es que, bueno, estoy hablando de un hombre que ya se murió hace mucho tiempo y de un hombre de una generación antiquísima.
Sí, ¿no? Sí, otra educación. Pero otra hay un momento en que a las mujeres solo les das, te puedes dar asco y dinero.
Y ya, y nada más.
Y bueno, vamos a la número.
¿Cuatro?
Número cuatro, cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos. No, sí, este modelo es del año del caldo. El año del caldo, ¿qué onda? ¿Por qué el caldo es, o sea, que el caldo es muy viejo?
El caldo es antiquísimo, okay. Yo supongo, ¿no?
¿El caldo desde cuándo hay caldo? ¿Qué?
El té de pollo.
Té de pollo.
O té
que
de
no es lo mismo que el té de polla, ¿eh? Ese es otro.
O el caldo de polla. Ese no, sé qué. Hay quien se lo quiere echar, el caldo de polla.
Consomé de polla. Lo conocen como costeño o costecho.
Consomé costecho.
Así es.
Costeño, costeño. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver ahí el techo?
No es costecho. Bueno, vamos a la que sigue. Es la número.
Tres.
Número tres, cosas que puedes decir de tu coche, pero no de tus abuelos.
Ya nomás está aquí ocupando espacio.
No, esto ya ni con una buena anillada queda, o sea, ya se le rompió el chicote, ya.
Ya. Ni con una buena anillada.
Ya quedó, adiós, se acabó.
No sé cuál me gusta más, si el 2 o el 1, los dos son sensacionales, vamos al que sigue, ¿qué número es?
¿Dos?
Cosas número que puedes dos. Decir de tu coche, pero no de tus abuelos. Hay que comprarle una nueva caja.
¿De velocidades?
Pues, pon tú.
Le hace falta una caja.
Y finalmente la número
uno.
Cosas que puedes decir de tu coche,
pero no de tus abuelos. No, no, se lo juro, señorita. Ya no se va a parar. Nunca, nunca.
Sí, de veras, ya no se le va a parar, señorita.
Ya no se le va a parar jamás.
Sí, no, de eso olvídese.
No hay manera.
Ay. Toma el llavero, abuelita.
Y ponte la lencería.
Es el liguero.
Para darte por el agujero. No, ya.
Es que hay niveles, ¿no? Una mujer que ya es mamá y que sigue siendo atractiva es una MILF. Sí. Y una mujer que sigue siendo atractiva y ya es abuela es una GILF con G de grandma.
Sí, sí, sí. Y las hay, ¿eh? Hay unas abuelitas que están chidas, chidas.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, Bárbara Mori es abuela, ¿no?
Es abuela. Charicid es abuela, que es guapísima.
Por favor, ¿no?
Exacto.
Nosotros no somos abuelos, solo parecemos. En realidad
aún no.
No hemos llegado a ese punto.
Seremos, bueno, pero no hay prisa. Espero no ser abuelo muy pronto. Espero que pasen muchos años antes de que yo sea abuelo. Te deseo lo mismo.
Sí, gracias, gracias. Este, si no me corre prisa.
Y bueno, momento. Pues abuelitos, que hoy en este programa se acabó. Abuelito, dime ya saben, tú. Abuelito, dime tú, porque hoy es esta porquería de programa. Ahí está la corneta extendida en Amazon Music el día de hoy. ¿Tenemos qué episodio? ¿Tenemos, mi querido nuevo, de enfermedades venéreas todavía?
Sí, señor.
Sí, tenemos todavía... Sí, las está enfermedades durísima. De transmisión sexual, que está durísimo, terrible, pero muy útil, es algo que ustedes deben de escuchar y pues de aquilatar, ¿eh? Porque hay información ahí bastante importante. Los esperamos hoy en la noche en Imagen Televisión en punto de las 11:10 de la noche.
¿Qué importa? Ahí estaremos para darles lo más relevante del acontecer nacional e internacional y nosotros ya nos vamos, pero antes, Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia por el PAN, tiene algo que compartir con nosotros. Adelante, Ricky Riquín Canallín.
Hola, huevones, rateros, pendejos. En este momento me encuentro un poco indispuesto, pero sonríe, porque ya se va. A Wilson.
A Wilson.
Nosotros ya también nos vamos, pero mañana regresamos. A Wilson. A Wilson.
Adiós. En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.